Rendición de cuentas. Había 47 barrotes. Entre cada uno mediaba una distancia de 21 o 22 centímetros. Lo sé, porque es la cantidad de centímetros que caben desde la punta de mi pulgar, cualquiera de los dos, hasta el extremo más alejado de mi índice, con una ligera curvatura. Así cabe mi mano entre cada uno de los barrotes. Si estiraba mi índice por completo, hasta podía rodear esos pedazos de metal que nos separaban del pasillo. Dentro, al otro extremo, frente a los barrotes, el pequeño hueco abierto a 2 metros y medio de altura desde el piso, al que muchos llamaban ventana, permitía que el sol ingrese. Bueno, sus rayos. La luz que provocaba iluminaba un rectángulo pequeño sobre el piso, muchas veces húmedo, entre las 9:35 de la mañana y las 10:10, casi todos los días. En esta ciudad casi nunca llueve, y pocas veces las nubes aparecen como cortinas grises colgadas del cielo. Todos teníamos nuestro turno al sol. El mío era los martes. Los bloques en la pared norte eran 1619. La primera vez que hice el cálculo me pareció que eran 1632. El resultado estaba contaminado de la esperanza de los primeros días, aún de las primeras semanas. Durante ellas me repetí siempre que 1632 sería el número máximo de días que estaría ahí. Al llegar al día 1633, empecé a contar los bloques uno por uno. La primera vez conté las filas y columnas y las multipliqué entre ellas. 51 de largo por 32 de alto. Pero luego de contar los bloques llenos de moho, descubrí hendiduras entre ellos. Verificar que no todos tenían el mismo largo, pasó algo extraño. Puede parecerle increíble, pero alguno de los bloques se expandía cuando entraba un nuevo ser deshumanizado. Otros se contraían cuando alguno dejaba de luchar y moría dentro. Unos pocos desaparecían. Con mucho esfuerzo se podía lograr imaginar a través de ellos el camino de pavimento rodeado de árboles de plátano por el que solía caminar en su juventud. Luego de varios recuentos, algunos con los ojos cerrados y utilizando la visibilidad que te da el tacto, descontando los bloques cortados al final de la pared y los retirados para empotrar la tubería del inodoro, el lavabo cerca de la intersección con la pared oriental, a 34 centímetros concluí que habían 1619. El número me pareció una coincidencia abrumadora y triste. Tal vez por eso mis recuentos. Mi padre nació un 1 de junio de 1919. ¿No le parece a usted que tener una pared que le recuerde a su padre y su cara de desgarro y decepción todo el tiempo, justo allí dentro, donde el tiempo lo único que tiene es interminablemente cruel? Y a su vez pensar en esa pared, en mi padre, en él como sobreviviente, me dio fuerzas muchas veces. Él estuvo en la Gran Guerra, ¿sabe? Le fue tan bien que cuando sucedió la Revolución Cubana hasta lo enviaron en calidad de espía. Un escocés de barba roja, piernas entrenadas para el salto, manos de trabajo, ojos profundamente verdes, puros, como de cañaveral. Cansado del frío, desembarcó en el Caribe e inmediatamente se enamoró de mi madre y de la Argentina. Mi madre era argentina de nacionalidad y de nombre y se quedó acá. Acá en Latinoamérica, quiero decir. Porque juntos la recorrieron entera. Creo que detuvieron su viaje justamente aquí porque yo no podía viajar más. Nunca fui tan fuerte como mi padre, pero sí que quería sobrevivir allí dentro. Seguro que no era el paraíso, hasta puede ser que me pareciese más el infierno, sobre todo por los gritos de la madrugada entre las 4:00 y 4:30 a.m. Pero tampoco era tan duro como permanecer en la frontera polaca en 1940, ni en el Atlántico en el 58. Había que resistir o dejarse ir, pero luego volver dentro. Alberto nos lo decía, ten el coraje de irte a la mierda y el valor para regresar. Irse a la mierda era una obligación. El water era blanco y amarillento. Intentábamos mantenerlo limpio o aceptable, pero bueno, comprenda que para 30 personas en 225 metros cuadrados es más complicado mantener la higiene que quitar vidas. Reste usted el espacio que ocupaban las 20 camas y 10 personas que a menudo dormían en el suelo, y verá que de pie nos quedaba un poco más de 1 metro cuadrado por persona. No intente imaginarse el olor, hedor, porque no lo podrá hacer. En eso también nos distinguíamos del infierno. El infierno debe oler mejor. No teníamos basurero y el papel de baño, cuando había papel de baño, lo amontonábamos debajo del lavabo. Si lo lanzábamos por la ventana, no se hacía esperar el remojón de agua fría con la manguera a presión. Puta manguera a presión. Todos deseábamos al unísono que se reventase en la mano del salvaje guía penitenciario, aunque fuera solo una vez. Un poco de alivio, pero no. El deseo nunca es suficiente. Si alguien lo lanzaba entre las rejas hacia el pasillo y era visto por el guía, éste le obligaba a comerse el mismo papel frente a todos bajo pena de una manguereada general y permiso para la venganza colectiva. Por eso lo mejor era dejarlo todo bajo el lavabo. No podíamos sacar la basura, salvo cada mes en los días de visita conyugal, cuando llegaban prostitutas, esposas, amantes y transexuales para hacer una orgía de 225 metros cuadrados. Si le dijera que con el tiempo, hasta de eso perdí interés. La pared de la ventana estaba compuesta de 1623 bloques y bajo el hueco de luz sombría nos acompañaba permanentemente dos afiches. El uno, una fotografía de Marilyn Monroe en la película Los hombres las prefieren rubias. Y el otro, un calendario del 2002 con la fotografía de una mujer desnuda y exageradamente voluptuosa que yo mismo coloqué un año después de mi ingreso. Era nuestro rincón pornográfico. Y frente a él nos desahogábamos también por turnos. A ese rito estúpido lo llamábamos mis tardes de domingo junto a Marilyn. En la pared sur, la más llena de bloques, 1635, se apoyaban dos sillas resistentes de metal oxidado. La una era la silla de ruedas, sin ruedas, de quien en vida fue Polo, y la otra una silla de metal oxidado que no podía moverse sin romperla por estar clavada al piso. Una medida justa si se toma en cuenta que la mayoría de los usuarios son delincuentes, ¿no le parece? En la silla que era de Polo, solía dormir Edinson. En la oxidada, Marcelo. La de Polo, ahora de Edinson, era la más cómoda, pues su posición permitía arrimar la cabeza a los barrotes. Detrás de esa frontera de acero, había un corredor largo iluminado con luz blanca coronado por la puerta de la realidad. Así le decíamos, por esa puerta y por orden del director, que intentaba confundirnos por pura malicia, salíamos cada 33 días, no 30, ni cada fin de mes, por una hora y 10 minutos a constatar que el mundo aún no se acababa. Y por ahí entraban nuestras y nuestros amantes también, trayendo noticias sobre el país. Los vecinos, los padres, los hijos, los olvidados, los recuerdos, los migrantes, los nuevos impuestos, las nuevas quejas. A veces un paquete de cigarrillos y paquetitos de marihuana que podíamos vender o consumir según el estado de ánimo del día. No le he hablado de la iluminación de la celda, ¿verdad? Es que casi no teníamos. Así era, el famoso penal García Moreno recién desalojado. Ahora se lo ve así, queriendo olvidar y ser museo. Me sorprende su precisión, don Antonio. Vaya, es la primera vez que me río de la inocencia de alguien en mucho tiempo. Estuve allí encerrado, incomunicado, violentado, traficando, interrumpiendo, golpeando, defendiéndome, sobreviviendo. Sobreviviendo por 12 años, 8 meses, 3 días y 16 horas. Porque un vecino le pareció que yo fui quien salió corriendo de una casa. Porque la talla de mi zapato podría haber sido la misma que de las huellas de sangre donde doña Emma. Porque a tres personas les pareció haberme escuchado decir, en un momento de ira, que ojalá se muera la vieja. Porque el jurado dijo que es plausible que el sospechoso haya estado fuera de su domicilio entre las 3 y 4 de la madrugada, pues su esposa estaba dormida. Porque mi esposa, que a los 6 años, al fin se quitó la máscara y se fue a vivir con el exmarido de Emma, dijo que no sabía si esa noche me había sentido llegar. Porque el juez y el fiscal no pudieron precisar si Emma se cayó o la envenenaron. Porque el marido no permitió la autopsia. Estuve allí, porque a nadie le dio la gana de precisar nada. No me diga que le sorprende mi precisión, por Dios, que es lo único que me queda.